expuesto a la difamación periodística, además de posibles demandas, venganzas en el Poder Judicial. Todo esto, por supuesto, espanta a valiosos y diversos profesionales que elaboran el servicio público en el Perú. Sin embargo, hay algunos que, a pesar de todo, sí asumen el reto. Hoy tenemos a tres trabajadores del Estado, exalumnos de esta universidad, y a una especialista en el tema de la gestión pública, también exalumna de esta universidad, para discutir sobre las implicancias de este reto. Julio Arbizú es abogado con formación en Derecho Público, especialista en Derecho Penal, Procesal, Administrativo y en temas de Derechos Humanos y lucha contra la corrupción. Actualmente es el Procurador Anticorrupción encargado de la defensa jurídica del Estado en delitos contra la Administración Pública. De otro lado tenemos también a Carlos Arámbulo, que es sociólogo, especializado en gestión pública y políticas públicas en torno a la salud y educación infantil. Actualmente es el coordinador nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, organismo impulsor de la democracia participativa creado durante el gobierno de Valentín Paniagua y que actualmente depende del Ministerio de Inclusión Social. Enrique Fernández Maldonado también es sociólogo, especializado en temas laborales, de derechos humanos y responsabilidad social. Actualmente es director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y de Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Finalmente, Mayén Ugarte es abogada especializada en administración pública, con énfasis en economía y en evaluación de políticas y proyectos. Ha sido asesora del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras entidades. Actualmente es docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección y es también coordinadora de la mención en Gestión Pública. Agradecemos a nuestros ponentes por su disponibilidad y a ustedes por venir y participar. Les vamos a entregar unos papelitos para que puedan escribir sus preguntas, que los ponentes responderán al final del debate. Comenzando entonces, vamos a tener dos bloques, cada uno con una pregunta. En este primer bloque, Julio, Carlos y Enrique responderán a la pregunta ¿qué implica trabajar en el Estado? ¿Cuáles han sido los principales retos con los que se han tenido que enfrentar en su sector? Y luego Mayén hará un balance de estas experiencias desde una mirada más general. Cada ponente tendrá 10 minutos para su intervención. Comenzaremos entonces con Julio.
Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Creo que el espacio y el tema son sumamente importantes. La reflexión no es en torno a estos temas, por lo menos desde los temas que atañen a mi función no son frecuentemente estos, así es que voy a tratar de hacer un enfoque desde la experiencia mi paso por la administración pública, que no es reciente. A ver, ¿qué significa trabajar en la administración pública? ¿Qué significa, qué ha significado para mí, en todo caso, hacer un compromiso por la administración pública? En particular, lo que tengo que decir es que para mí esto es una vocación. Yo, ni bien salí de la Facultad de Derecho, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, recibí una propuesta sumamente interesante, una propuesta que no pude rechazar, que está de moda el padrino, y era integrarme de inmediato a la nueva Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos, allá por el año 2000, finales del año 2000, cuando todavía Fujimori no estaba fuera del gobierno, todavía era el presidente y él había convocado en ese momento a José Ugaz, un conocido abogado penalista, para que se hiciera cargo de esa procuraduría, que en primera instancia iba a tener únicamente por competencia el investigar casos relacionados con Montesinos y la organización criminal de Montesinos. Es decir, en ese momento se pensaba que la organización criminal, que luego supimos era bicéfala, estaba comandada únicamente por Vladimiro Montesinos. A mí me motivó muchísimo en ese momento el empezar mi ejercicio profesional en la función pública en esas circunstancias. Yo venía de una crisis vocacional porque cuando yo terminé Derecho se había abierto la Facultad de Comunicaciones y yo durante todo toda la carrera de Derecho había pensado cómo no hubiese una carrera de comunicaciones en la facultad o en la universidad para poder cambiarme de modo temprano. Así es que en realidad ese ofrecimiento de José Ugaz define el dejar de lado esa pretensión y dedicarme a lo que había, para lo que había sido formado. Estoy hablando del 2000, a finales del año 2000, han pasado 12 años, y desde ese momento hasta hoy han pasado 12 años en los que yo, con muy breves interrupciones, he permanecido en la administración pública, ejerciendo diferentes funciones, labores y encargos. Debo decir, en atención precisamente a las diferencias que ha tenido mi paso por la función pública, que una realidad distinta a la que hoy vivo, experimento, sufro, es la de ser simplemente un abogado, un funcionario de rango menor, con responsabilidades atenuadas o mínimas, ¿no? En ese caso, creo que es, si bien es, el ejercicio puede ser apasionante, lo fue de hecho en la primera experiencia en la Procuraduría, es sumamente distinta la experiencia de la exposición. Uno, cuando se hace de responsabilidades que suponen dirigir un equipo, se enfrenta a cosas que ahora les voy a contar. Yo creo que el paso por la administración pública, en primer lugar, en esos cargos de dirección, tiene que ver con enfrentarse directamente al monstruo de la administración pública, saber con certeza plena que aquello que uno había estudiado en las aulas era real o era peor, ¿no? Tener certeza de que es verdad, el presupuesto no alcanza, la gente ciertamente entra a la administración pública con una mentalidad básicamente, con la certeza de que va a permanecer ahí, o con el convencimiento de que va a permanecer ahí por mucho tiempo, y que prácticamente instaura un feudo en la administración pública y que difícilmente va a poder salir, va a tener que salir. Uno tiene que enfrentarse además a el monstruo de la administración presupuestal. Lo comentaba ahora previamente en la puerta, lo que nos estaba pasando a nosotros, y quiero compartirlo con ustedes. Nosotros, hablo del equipo que yo he convocado para que me acompañe en la Procuraduría, advertimos en primer lugar que lo más complicado que tenía la Procuraduría en los años previos había sido prácticamente la pérdida del protagonismo que en algún momento había llegado a tener, ¿no? Y eso tenía que ver, pues sí, en buena cuenta con el impulso que le daba la gente, pero también con un asunto que los procuradores habían olvidado a su paso por la institución, que era gestionar adecuadamente los recursos. Entonces, solicitamos recursos para poder reacomodar algunas piezas dentro de la oficina y para poder establecer una estructura a nivel nacional. Y se hizo una transferencia de 3.800.000 soles a la Procuraduría para poder promover un rediseño de la institución a nivel nacional. Nosotros dijimos, bueno, 3.800.000 soles no es efectivamente una cantidad que nos permita hacer una gran reforma, pero sin duda sirve. Hicimos un plan para modificar algunas estructuras dentro de la Procuraduría en Lima y poder replicarlas en regiones. Pues ¿saben qué? No hemos ejecutado prácticamente ni el 10% de los 3.800.000 soles, por una razón sencilla: nosotros no somos unidad ejecutora. Entonces, el plan que diseñamos, que estaba muy bien, que fue aprobado, que se nos dijo, bueno, era correcto, de hecho lo sometimos a la validación de la GIZ, nos dijeron, bueno, es un muy buen plan, esto se aplica en Naciones Unidas, perfecto, yo creo que deberían seguir con esto. Pues bien, ya les digo, 10%. 10%. En regiones seguimos teniendo oficinas precarizadas, con gente que permanece, seguimos teniendo, hemos tenido que comprar en algunos casos computadoras nosotros y llevarlas en los viajes de inspección que hacemos a regiones para que puedan utilizarlas las nuevas personas que contratamos, que es lo único que hemos podido hacer, contratar personas. Las oficinas de la Procuraduría siguen funcionando en los altillos de otras instituciones públicas en regiones. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es, o sea, qué ha pasado? ¿Cómo hemos enfrentado nosotros esto, ¿no? Esto, nosotros entramos con muchas ganas. Yo creo que si algo puedo asegurarles a ustedes es que al inicio de la gestión, viendo lo que teníamos, teníamos la intención de darle vuelta, de cambiarlo. Y les voy a decir que esto tiene un componente personal en la medida en que yo había pasado por esta institución y había sido parte de aquella primavera anticorrupción que experimentamos todos a partir de 2000, 2001, 2002, hasta el 2003 quizá. Entonces, esa añoranza de los años buenos de la lucha contra la corrupción me hace a mí instaurar un equipo con gente que venía también de esa experiencia. Pero nos encontramos con esta realidad inobjetable, contra la que muchas veces no podemos enfrentarnos, y eso nos hace pensar cuánto valen realmente las buenas intenciones, cuánto vale también, como decíamos hace un rato, el hecho de que en un rapto de en un hipo, ¿no?, decía Carlos, el Estado realmente se interese por proveer de las herramientas y los recursos a una Procuraduría que había, se había mantenido en la sombra en los últimos años. ¿De cuánto vale eso si esta administración elefantiásica pues no nos permite caminar hacia una gestión mejor? Y creo que esa es la reflexión que yo puedo entregarles ahora, ¿no? Podemos seguir conversándolo en lo que venga.
Entonces con Carlos Arámbulo por 10 minutos también.
Bien, la idea, la pregunta que nos plantea la mesa es, me parecía muy importante tenerla presente, digamos, para organizar un poco la presentación, era los retos, el reto de trabajar en el Estado, ¿no? Julio ya nos ha hablar un poco también de cómo él se ha aproximado a esta experiencia. Y en el caso mío, también es una experiencia que se remonta, digamos, hacia la entrada al nuevo milenio, ¿no? A propósito de la caída de un régimen autoritario, a propósito de un nuevo proceso en la historia de nuestro país. Sin embargo, también me parecía importante señalar algunos puntos, ¿no? O sea, me parecía importante ubicar esta idea de gestión pública en su espacio y en su contexto, ¿no? Pensar el Estado en ese sentido, pensarla con los múltiples rostros que ésta tiene, ¿no? Este rostro o esta imagen o este estereotipo que Omar nos comentaba hacia el inicio de la presentación, que es una mirada más elefantiásica, pero también el Estado tiene rostros dinámicos que van recreando y van dinamizando su propia organicidad, su propia organización al interior. Y en ese proceso de ubicación sociohistórica o ubicación política institucional, la naturaleza, digamos, del Estado va cambiando por procesos históricos y políticos, y un producto de ese cambio, por ejemplo, es el espacio de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ¿no? Que es la organización a la que yo represento y donde yo trabajo. Y digo esto que es un ejemplo, una característica de este cambio, porque caído un régimen, caído el régimen autoritario de Fujimori, se reorganiza la sociedad, se reorganiza el Estado para democratizar los espacios de participación y de concertación, ¿no? Se reorganiza ese tejido social que había estado, digamos, fragmentado durante la época de la violencia política y fragmentado por un régimen autoritario, se va reconstituyendo. Y es como en Paniagua, ¿no? Hacia el 2001, que con el gobierno transitorio de Paniagua, que se crea, digamos, dos espacios importantes para fortalecer, reactivar y retomar, digamos, el espacio democrático en nuestro país. El primero fue la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en el 2001, y el segundo fue el Acuerdo Nacional. La mesa tenía como propósito, digamos, reconstituir ese tejido social de participación, de organizaciones de base, de organizaciones vecinales, de juntas de regantes, de juntas de riego, en fin, de este tejido social multifacético y variopinto que había estado, digamos, cercenado durante la década anterior. Entonces, ese es el escenario, digamos, el contexto sociohistórico, si se quiere, si cabe el nombre, de cómo surge, digamos, estas organizaciones. Y son organizaciones atípicas. O sea, son organizaciones que en el caso de la mesa particularmente, es una organización sui generis. No es una organización propiamente dicha de Estado. Es una organización mixta de Estado y de sociedad civil. Existe en tanto que actores del Estado, los ministerios de carácter social y los representantes de la sociedad civil participan y conciertan políticas de lucha contra la pobreza, ¿no? Esa es, digamos, su complejidad, su naturaleza, digamos, que las diferencia de otras organizaciones con un carácter naturalmente público de Estado, ¿no? En el caso de la mesa, las características orgánicas son distintas, pero tiene un entramado social, pero tiene un entramado al interior del Estado también, ¿no? Y en ese proceso de cambios, la mesa ha tenido al inicio una adscripción a lo que antes era el PROMUDE, que era la versión previa a lo que es hoy día el Ministerio de la Mujer, y luego pasa, digamos, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, y luego, actualmente con el nuevo gobierno, se adscribe al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, a pesar de que las características, digamos, o las adscripciones orgánicas dentro del entramado burocrático ha ido cambiando, en esencia la naturaleza se ha mantenido vigente, ¿no? La característica, digamos, de este espacio mesa es tener estas dos patas, Estado, sociedad civil, y además vincular principalmente propuestas de lucha contra la pobreza. ¿Y cuál es el reto, ¿no? El reto de trabajar en este espacio, en esta organización sui generis, en este espacio distinto. El reto en principio es hacer esta labor de promoción, esta labor pedagógica de recordar que esta organización es, de alguna manera, el ícono de la recuperación de nuestra democracia en nuestro país. O sea, y ese ejercicio de memoria, ese ejercicio, digamos, pedagógico, no es un ejercicio fácil, ¿no? Hay que hacerlo cotidianamente y hay que hacerlo también con las nuevas autoridades. O sea, un principal reto dentro del entramado burocrático es decirle a las autoridades electas qué cosa es la mesa, qué significa para el país y para nuestra historia, ¿no? ¿Qué significa, digamos, haber recuperado la democracia y cómo nos inscribimos actualmente en este proceso? Entonces ese es un reto principalmente político de promoción. De otro lado, hay retos más, más específicos. O sea, dar a conocer esta naturaleza compleja de la organización. Un primer aspecto es que la mesa es un espacio. O sea, hay un rostro que es la mesa como espacio, en tanto actores de Estado y sociedad civil conciertan políticas de lucha contra la pobreza. Pero además, la mesa es una organización, con un equipo humano, con recursos económicos, con todos los procesos administrativos que tiene que seguir, digamos, toda entidad al interior del Estado y que tiene que seguir sus procesos. Y en esos procesos enfrentan sus propias dificultades, ¿no? En esos procesos, nosotros como trabajadores nos sentimos, digamos, constreñidos frente a esta jaula de hierro que básicamente estructura una forma de pensar y obrar al interior del Estado y para el manejo de los recursos públicos, pero que la dinámica de las políticas públicas, la dinámica de la política misma, reconfigura, digamos, lo que uno planifica, lo que uno programa hacia el inicio. Entonces, he ahí el carácter flexible de la organización, tener una planificación mínima y adaptarse a los ciclos de la política misma. Otro reto importante que me parece clave señalar acá es, en esta dimensión más política, es hacer vigente los acuerdos, los procesos de concertación a los que se han ido llevando, ¿no? En el 2010, en el que fue el proceso de elecciones regionales, y en el 2011, que fueron el proceso de elección nacional para el presidente de la República, se firmaron acuerdos de gobernabilidad, o sea, acuerdos para reducir la desnutrición crónica infantil, para reducir la salud materna neonatal, para mejorar los logros de aprendizaje de los niños que terminan el segundo grado de primaria. Y desde el rol de la concertación, lo importante es contribuir a que las autoridades que han firmado esos acuerdos, tenemos 25 presidentes regionales que han firmado, se han comprometido a mejorar esas metas de gobierno, y también el presidente nacional ha ratificado esas metas, es hacerles recordar periódicamente de que ese compromiso es un compromiso de conjunto, es un compromiso compartido, colectivo, de Estado y de sociedad, ¿no? Y un aspecto para cerrar era, antes de que Omar ya me quite la palabra, era la imagen que tenemos en la presentación, ¿no? Esta imagen clásica de tiempos modernos, que es es un emblema, digamos, del proceso de cambio de una sociedad. Es un proceso de cambio de un ingreso a la modernidad distinta, en el caso que Chaplin la quiere dar a conocer. Pero es un proceso de ingreso con sus propias dificultades. Y en esa línea, digamos, la particularidad de nuestro país, de nuestra sociedad y de nuestro Estado también supone sus particularidades, ¿no? Entonces, es importante, digamos, concebirla en su proceso y su contexto mismo. Muchas gracias.
Muy bien, continuamos entonces con Enrique.
De invitarme a compartir mi experiencia como funcionario público, que en cierta forma es un pretexto para poner en limpio algunas ideas que desde el inicio de la función lo acompañan a uno día a día y que muchas veces, producto del quehacer cotidiano, no te das el tiempo, no nos damos el tiempo para ponerlas en reposo y sacar algunas conclusiones. ¿Qué es mi situación actual? Yo tengo, a diferencia de mis colegas, un corto tiempo en el Estado, exactamente 14 meses como director de prevención, solución de conflictos laborales en el Ministerio de Trabajo, lo cual me da ciertamente una visión acotada de cómo funciona el Estado, pero finalmente una visión desde adentro, que es, creo yo, el principal aprendizaje que reconozco en esta corta experiencia y que me ha permitido dilucidar muchos preconceptos o prejuicios que tenía uno frente al Estado, que en algunos casos se han fortalecido, se han asentado, se han ratificado, pero en otros me han permitido reconocer los matices y las sutilezas de una organización que es sumamente compleja, que tiene particularidades sectoriales y que está compuesta finalmente por personas, con intereses individuales, pero también intereses corporativos. Ese balance está pendiente, por lo menos de una manera más rigurosa, si ustedes quieren, científica, pero puedo adelantar algunas impresiones que debo reconocer no son exclusivamente personales, sino que forman parte de una reflexión colectiva en la instancia de la cual formo parte. Esta primera parte del seminario, del conversatorio, se nos plantea comentar qué implica trabajar en el Estado y cuáles han sido los principales retos. 10 minutos son muy cortos, voy a tratar de ser lo más preciso que pueda. ¿Qué implica trabajar en el Estado? Eso de por sí da para un largo ensayo, pero yo quisiera comentarles a ustedes quizás la que fue mi principal preocupación al ejercer esta función. Yo ingresé al Ministerio de Trabajo, dirigí una dirección que estaba compuesta por 10 personas, que en principio no era cualquier dirección, es una dirección de alcance nacional, que no ve cualquier tema, sino ve conflictos laborales de alcance nacional, los cuales, digamos, no son exclusivamente procesos laborales, sino que en muchos de los casos tenían obvias connotaciones políticas y económicas por la trascendencia de los casos. Con lo cual, la responsabilidad y la tarea que teníamos por delante exigía en principio tener plena conciencia de ello, y dos, tener voluntad para sacar adelante temas complejos y que, digamos, iban a ser susceptibles de diversos tipos de presiones, dependiendo cómo uno los encarase. Y lo que encontré yo en la dirección fue un personal que venía de estar, digamos, bajo el liderazgo de una persona que no tenía buenas formas con ellos, que no tenía una lógica de trabajo en equipo y que resolvía los casos de manera discrecional, obviamente, digamos, con soluciones que no necesariamente favorecían a los trabajadores. Y esa era una realidad que estaba dada, era el personal con el que yo tenía que trabajar, y había que, desde mi perspectiva, cambiarle la perspectiva de cómo ellos asumían como funcionarios públicos y qué nivel de conciencia respecto a los problemas y funciones tenían delante. Y eso fue un trabajo interesante, pero, digamos, bastante demandante, en el sentido de que tienes que trabajar con personas que no solo están condicionadas por una condición laboral que no es la más óptima, sino que muchas veces llegan a estos puestos porque buscan trabajo y es, digamos, el espacio que se les abre. Es muy distinto al caso de uno que le dan a escoger y, dependiendo de sus intereses y de su experiencia profesional, decide o no incorporarse. O de los profesionales que tuve la oportunidad de convocar para que integren el equipo, Omar Manqui y nuestro amigo Sergio Sarabia, colegas de la facultad, son personas que, digamos, están interesadas en el tema e independientemente de las condiciones materiales, iban a aportar con su experiencia y sus conocimientos. El grueso del personal no tenía la misma actitud y había que trabajar con ellos de manera colectiva, de manera personal, motivarlos, tratar de promover una mística de trabajo, de responsabilidad, compartir con ellos, digamos, las responsabilidades, la toma de decisiones. En resumen, un trabajo en equipo que nos comprometiera con los temas que teníamos que enfrentar. Estos 5 minutos son los más cortos que he visto en mi vida. Entonces, ese era un primer reto, de trabajar en el Estado. Nosotros, por lo menos quienes ingresamos, éramos conscientes que hay un sector amplio de la ciudadanía que tiene expectativas sobre cómo funciona el Estado en un contexto en el cual se había ofrecido una propuesta electoral que proponía un nuevo manejo de la cosa pública, una nueva relación con la sociedad, un nuevo tratamiento, en el caso específico de los conflictos laborales, y que había que atender
por un tema de ética profesional, de responsabilidad política y administrativa. Comprometer a las personas que formaban parte de tu equipo para que estén en sintonía con los objetivos que uno llegaba a la dirección y para que se comieran el pleito, dicho en pocos términos, era uno de los principales retos. Creo yo, a un año, 4 meses, que se ha avanzado en eso y es, digamos, un tema que yo rescato de mi experiencia de trabajar en el Estado. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Y voy a hablar específicamente del trabajo en la Dirección de Conflictos Laborales. Bueno, el contexto institucional en que nos toca operar es el de la descentralización de competencias y funciones a los gobiernos regionales. Particularmente se han transferido las funciones del sector trabajo, 18 competencias, dentro de las cuales está la gestión preventiva de los conflictos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que los conflictos laborales que tienen alcance regional se tratan directamente en las direcciones regionales y solo los conflictos que tienen naturaleza suprarregional, esto quiere decir que involucran a actores de más de una región o que tienen impacto nacional porque afectan una actividad económica, iban a ser tratados en la Dirección General de Trabajo, de la cual formo parte de la Prevención y Solución de Conflictos. Con lo cual, la responsabilidad principal en el grueso de los conflictos laborales recae en estos momentos en los gobiernos regionales a través de sus direcciones de trabajo. Pero ¿cuál es la situación de los gobiernos regionales y de las direcciones de trabajo? Algo ya han adelantado mis amigos expositores, que es una situación preocupante porque no cuentan con recursos y el sector trabajo es la cenicienta del Estado. Les voy a comentar por enésima vez una anécdota que nos genera gracia. El Ministerio de Trabajo se le ha conocido durante mucho tiempo como el Ministerio James Bond, porque recibía el 0.07% del presupuesto general de la República, de los cuales el 75% de esa minucia se van a los programas de empleo, con lo cual solo 25% queda para la regulación de las relaciones de trabajo. La situación en las regiones no es distinta, tiene que ver con un proceso mayor de pérdida de centralidad del trabajo como eje organizador de las sociedades que vivimos desde hace casi 20 años, un poco más, y que significa serias limitaciones a la administración de trabajo para cumplir con las funciones que tiene, que no son menores y que revisten de cierta complejidad y que sobre todo están atravesadas por relaciones de poder que involucran actores económicos y políticos muy importantes. Y por, digamos, ustedes deben anticipar una situación bastante favorable para los trabajadores. ¿Cómo encaramos esa situación sin recursos, con instancias regionales disminuidas? Bueno, digamos, pensando con imaginación y trabajando con seriedad, y eso, dicho en concreto, significó que, en principio, en la Dirección de Conflictos hiciéramos un análisis de la situación actual, una suerte de línea de base para identificar dónde están las prioridades. Una prioridad principal, fortalecer las instancias regionales. Una segunda prioridad, trabajar con los actores sociales, laborales y sindicales, perdón, laborales y empresariales, porque ustedes deben anticipar los conflictos laborales, su tratamiento oportuno, su solución pacífica, institucional, dialogada, negociada, no depende solo de la autoridad de trabajo, sino principalmente de los actores, y hay que trabajar con ellos en la promoción de una cultura del diálogo, de la concertación laboral, de la negociación colectiva. Un tercer elemento, bueno, difundir entre los usuarios de los servicios del Ministerio, difundir los servicios de conciliación, de mediación, de este proceso, que forma parte de las competencias del sector trabajo como un mecanismo complementario, alternativo a la vía judicial que es costosa, que es larga, alternativo y o complementario a la negociación colectiva que no siempre termina en buenos términos, que ubica al Estado, a la Autoridad de Trabajo como un tercero compañero, que estos mecanismos de solución pacífica a los conflictos sean conocidos, puedan ser utilizados, cosa que no sucede en la realidad. Y una tercera línea de trabajo es aprovechar las ventajas que te dan las tecnologías de la comunicación para brindar los servicios de capacitación, de asesoría a las direcciones regionales, a los propios actores, abaratando los costos, digamos, y reduciendo los tiempos operativos, que es un horizonte, digamos, que no es del todo aprovechado, a pesar de que hay, digamos, esfuerzos importantes del Estado de utilizar el soporte tecnológico para realizar sus actividades. Estas líneas de acción se resumieron en una política nacional de prevención y solución de conflictos
incorpora un diagnóstico de la situación de la conflictividad laboral en nuestro país que no existía, más allá de los reportes de la Defensoría del Pueblo, que define un enfoque que va más allá de la solución cuando el conflicto ya está, digamos, en una situación de emergencia o crisis, sino avanzar hacia una situación donde el actor estatal, la autoridad de trabajo, pueda anticipar el escenario de conflictividad de forma tal que pueda operar preventivamente y trabajar con los actores sociales, que son, digamos, una parte fundamental en este tema puntual, que son la relación de trabajo, su regulación y la prevención de los conflictos laborales. En una segunda parte puedo comentar qué quedó esta política nacional de prevención y solución de conflictos y cómo elementos de carácter político pueden interferir procesos institucionales.
Continuamos entonces con 10 minutos también para Mayan.
Okay, me siento un poco como psicólogo, tengo que tratar de explicar la frustración de mis colegas acá después de un paso por el Estado. Ponerle teoría a lo que han sentido en este proceso, que no es fácil, que todos lo hemos pasado, yo también. Tarifa coma, me dice, de la universidad que te queda. Tarifa social. Y, a ver, varias cosas, voy a poner un poco de teoría a lo que estamos, a estas percepciones o a estas aproximaciones, que es más correcto decir, de orden personal a trabajos específicos que hacen en el Estado. Una de ellas es que creo que tiene que ver con que esta frustración que sentimos cuando entramos tiene que ver mucho con desde dónde miramos el Estado. Nuestra formación profesional nos lleva a mirar el Estado desde una carrera particular, desde el ejercicio individual de esa carrera. Y nos olvidamos, como nunca supimos, porque finalmente tampoco tengo por qué haberlo sabido, esa es una forma del Estado, que las organizaciones en el Estado son parte de una gran, tremenda, enorme organización. Y justamente ese poder que tienen que generar el impacto que puede hacer el Estado hace también que existan reglas transversales a todo que nos limitan en el ejercicio. Muy distinto, y acá somos muchos abogados, muy distinto es ejercer el derecho con toda la vocación del mundo desde un estudio o desde el ejercicio individual que meterse en el monstruo que es el Estado y ejercerlo para tener impactos multiplicados, que es lo que tratamos de hacer desde el Estado, el derecho, la medicina, lo que sea, ¿no? Y en ese cambio de contexto no nos han formado. Nos han formado para ejercerlo desde la individualidad, con muchas pequeñas organizaciones, pero no para ejercerla desde el manejo del aparato público y por tanto sus tremendos impactos. Las restricciones son reales, existen, no son locas, no son porque a algún loco se le ocurrió ponerlas, tienen una racionalidad que tiene que ver con este monstruo enorme que hay que manejar y que por tanto además tiene que ser neutral, que no puede pasar lo que ustedes mismos comentan, que es la arbitrariedad de ciertas personas ejerciéndola, ¿no es cierto? Y decidiendo, usando el poder del Estado, decidiendo de forma no neutral sobre, por ejemplo, los trabajadores y los empleadores, ¿no? Entonces, un primer tema que explica por qué la frustración cuando entramos es esa falta de preparación nuestra para entender el Estado como ese ente tan grande que es. Si uno comparara el Estado con una gran corporación, vería exactamente lo mismo. Hace unos 3 años, cuando comenzó la crisis, 2 o 3 años, que hubo esta lógica de reducción de personal en las mineras, el Perú no necesitaba esa reducción de personal en las mineras, o sea, las mineras que estaban operando el Perú no requerían. Pero la casa matriz decidió 10% de menos de personal para todo el mundo, y se aplica igual. Son las políticas transversales. Después se han tenido que recontratar. ¿Okay? Pero se aplica exactamente igual. O las licitaciones públicas no son mucho más complicadas que las licitaciones privadas. Uno puede encontrar organizaciones privadas grandes, las que son realmente grandes, las corporaciones grandes, que tienen procesos tanto o más complejos que los del Estado. La diferencia va a estar en quiénes son los stakeholders, quiénes nos miran. Cuando trabajamos en el Estado, nos debemos a todos los millones de peruanos, y nos miran todos los millones de peruanos, pero sobre todo todos los miles de periodistas. Que eso ya es una gran diferencia, no son los mismos tipos de peruanos los que nos están mirando. Es un primer problema. Y los académicos, y los que les interesa. O sea, hay un foco muy grande que no hay cuando trabajas en la actividad privada. Y es la segunda explicación de por qué nuestras reglas son más rígidas. Y por qué tienen que ser más rígidas. No quiero con esto justificarme y decir que tienen que ser ineficientes. Lo que estoy diciendo es que hay una racionalidad. La ineficiencia no viene por ese lado. La ineficiencia viene porque las organizaciones son tan buenas como las personas que trabajan en ellas. y hace más de 30 años que nos hemos olvidado de hacer del Estado un lugar que atraiga buenas personas. Atrae algunas personas con mucha vocación, muy buenas. Pero el Estado, en el proceso de los últimos 20 o 30 años, ha sido el lugar donde iban los residuales, los que no conseguían trabajo fuera, salvo excepciones. Pero como lugar, como espacio de trabajo, no ha sido el Estado. Y a pesar de todos los errores del gobierno comunista y todas las... errores es como amable, pero bueno. ¿No? De todas las cosas que se hicieron, una cosa que también hicieron los ministros empresarios, porque hubo ministros empresarios, fue conseguirse gente que era muy joven en las universidades privadas, que en ese momento hacían, eran las universidades que tenían algún potencial, porque recuerden que estábamos en un escenario donde más las públicas, por buenas que fueran, tenían los problemas de terrorismo, todos los conflictos, las restricciones que tenían, que eran personas que ellos hubieran llevado a sus empresas y las metieron al Estado. Y dieron un espacio que ha ido revaluando o revalorizando frente a los jóvenes y frente a muchos profesionales el Estado como tal. El primer gobierno de García, el Estado era un sitio impensable para ir a trabajar. Los ministros empresarios llevan gente. De ahí sale una nueva mirada, y la deficiencia y cosas de ese tipo, pero sale una nueva mirada sobre el Estado. Y eso es lo que permite que hoy día en el Perú tengamos carreras de gestión pública, que tengamos especializaciones en gestión pública, que la gestión en el Estado sea un tema que se ha vuelto atractivo, sea hasta un negocio. Tenemos tal cantidad de especializaciones en el tema que ya es un negocio. Claro, no tenemos en la cantidad de otros países, pero tampoco, a veces no tampoco en la calidad, pero ya hay un espacio marcado que se ha ido ganando eso. Entonces, creo que hay que entender primero ese tema. Un segundo punto que creo que también es importante es que el Estado no es una entelequia, no es cualquier cosa. El Estado responde a lo que la sociedad le pide. Yo recuerdo, no me acuerdo los números exactos, pero las encuestas de anticorrupción, o las encuestas sobre temas de corrupción, le preguntaban a los peruanos, o sea, le preguntaban, ¿el peruano es corrupto? Y un número altísimo, 90, 80 y tanto, decían que sí, el peruano es corrupto. ¿Y usted es corrupto? No, yo no. También un número igual de alto. ¿Dónde estaban los corruptos? Ni siquiera, porque no te alcanza. 90 con 90, no, o sea, el peruano decía en el Estado, o sea, no alcanza. O sea, no cuadran los números. ¿Qué es? Somos una sociedad extremadamente desconfiada. Y nuestra desconfianza estructural hace que pidamos reglas al Estado extremadamente rígidas, que a su vez hacen ineficiente al Estado. Entonces también somos corresponsables de esa ineficiencia. Entonces, el Estado está por allá y yo estoy por acá. Y desde acá miro al Estado, el Estado es mío. Yo le estoy pidiendo que me pongan más reglas para cuando me compran mal, que no se negocie nunca, que no se haga no sé qué, que no se aporte al proceso. Quiero transparencia, no importa si me cueste 3, 5, 28 millones más, pero quiero que lo hagas con los procedimientos que te he marcado. Somos como sociedad los que estamos teniendo. Si uno compara los sistemas de adquisiciones con el presupuesto de otros países, se va a dar cuenta que en función de esta estructura de la sociedad, este valor de la sociedad en términos de confianza o desconfianza, uno tiene más o menos flexibilidad en las reglas de juego del Estado. Entonces, hay explicaciones que son exógenas al Estado. El Estado está respondiendo a lo que le estamos pidiendo. Pues tenemos que preguntar qué diablos le estamos pidiendo al Estado también. ¿No? Porque el peor es que el Estado son nosotros. O sea, el Estado no es una cosa distinta. La tercera cosa que ya, o sea, la política nos va a definir. Entonces, este mundo, estos valores de la sociedad, va a definir qué tipo de Estado tenemos. Y mientras no cambiemos eso, va a ser difícil que nuestro Estado cambie. ¿Va a hacerse más eficiente en algunas cosas? Sí, se puede. Y se puede, porque efectivamente hay entidades que logran eficiencia. Pero el primer cambio está en cómo le pedimos. O sea, qué cosa le pedimos. Y luego, cómo se le pedimos. Y se le pedimos a través del mundo político. Y el mundo político que tenemos tiene grandes problemas. Mientras nuestra estructura política, el mundo político, no cambie sustantivamente, no se especialice en crear ese Estado, en entender cómo son las políticas públicas, en entender lo que son sociales, en recoger esas necesidades que hoy día la mesa de contratación tiene que recoger. O sea, está articulando necesidades sociales que deberían ser parte de la discusión que hace el mundo político. Ni de la mesa de concertación, ni de las ONG, ni de la actividad de la universidad. O sea, digamos, todas ellas pueden contribuir, pero el mundo político tiene como definición articular, recoger esa información y llevarla a la mesa de discusión para que el Estado la operativice, la implemente, la discuta en ese escenario, etc. Si el mundo político no hace eso, el Estado no responde a esa necesidad. Y entonces nuevamente tenemos el tema de ¿en dónde está el presupuesto? ¿Está donde lo queremos? Está en otro sitio. ¿Dónde lo han colocado? Estamos colocando en aquellos sitios, o sea, donde escuchamos a la gente. Y si no tenemos un sistema político que articule necesidades de la gente, entonces a los que logramos escuchar, ¿no? O a los que se logran hacer escuchar. Y el tercer elemento que iba, con eso termino, es que la frustración que están sintiendo, ahí sí va la parte psicológica, es claramente el paso entre ser parte de la organización y dirigir la organización. Cuando uno tiene funciones directivas, uno aprende que hay dos cosas. Uno ya no dirige desde su función, desde lo que sabe hacer. Uno tiene que con una mano ver su tema técnico y con la otra ver su tema administrativo. Y esto es así en cualquier organización. Cuando uno asume función directiva, una mano es para lo que sabía hacer, para lo que empecé, y otra mano es para aprender a ser gestor, a gestionar. El problema es que gestionar este aparato es más difícil porque hay que entender todas estas racionalidades, etcétera, para que no prepare a nadie, ¿cierto? Que gestionar mi organización privada, más pequeña, donde finalmente tengo incluso arbitrariedad posible y el único que está arriesgando algo soy yo. O sea, yo y mi, bueno, considero a mí mis socios eventualmente, ¿no? Arriesgan algo. En el Estado arriesgamos plata de otros, arriesgamos tiempo de otros, arriesgamos recursos de otros, arriesgamos la vida de otros. Y eso genera una serie de reglas que nos hacen mucho más compleja la gestión.
Comenzó. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos ya al segundo bloque, donde vamos a seguir con la misma mecánica. La idea es orientar ahora, digamos, la exposición hacia las preguntas, hacia responder las preguntas de cuáles han sido ya los principales logros o avances que se han conseguido en su sector. Algunos ya han comenzado a responder esto. Y en segundo lugar, ¿cuáles creen que son los principales desafíos hacia el futuro? ¿Sí? Comenzamos con Julio, que creo que tiene que salir un poco antes, salen por un compromiso. Y quería recordar que los que quieren hacer preguntas vayan apuntándolas porque en 5 minutos ya van a pasar a recogerlas. Gracias.
Bueno, gracias. Antes, una reflexión sobre lo último que dijo Mayen. Creo que una de las cosas que también para ir aterrizando además en el tema, una de las cosas que hemos hecho con relativo éxito ha sido organizar la data de la Procuraduría. Hoy sabemos con relativa certidumbre cuántos procesos tenemos, cuánta plata le den al Estado, cuánto se ha pagado de esa plata, pero además tenemos datos, además de datos cualitativos, tenemos datos cuantitativos, sabemos cuántos procesos en función a determinadas características tienen una expresión o una importancia más alta que otros, de tal manera que sabemos además, por lo menos intuimos cuáles necesitan de más atención desde la Procuraduría y sobre cuáles podemos entregar algunos insumos a las instancias preventivas de lucha contra la corrupción. Y una de las conclusiones más interesantes que hemos sacado de este recojo de información es que el 70% de los casos que tenemos a nivel nacional son casos de colusión. Colusión no es otra cosa que el acuerdo entre el privado y el público en las contrataciones o adquisiciones de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos gravísimos problemas reales, no ilusiones inventados, de manejo de recursos en las instituciones públicas. La gente los maneja mal, la gente los maneja mal por probablemente, entre otras cosas, como dice Mayer, porque hay un desconocimiento de la de cómo gestionar los recursos, pero también porque hay un alto índice de corrupción. Antes de esto yo pensé, no, y lo pensé de hecho no desde afuera del todo, sino desde adentro de la institución a la que yo había pertenecido previamente. Es decir, tenemos del 2001 al 2004 el delito más recurrente, el delito especulado, la administración pública de fondos. No, después de eso, de la administración de parte del administrador, además es un delito especial propio. Después de eso, en los últimos años, yo diría en los últimos 5 años, el delito más recurrente a nivel nacional es colusión. Mala contratación, contratación indebida, compras indebidas o infladas, dilapidar los recursos del Estado indebidamente. ¿Qué se hace frente a esto? Esto arroja una paradoja, pues terrible, ¿no? Porque ¿cómo se gestiona entonces? ¿Cómo hacemos para gestionar adecuadamente si tenemos una serie de o nos enfrentamos a una serie de peligros en la gestión de los recursos que se nos asigna en cada institución? Entonces, claro, esto parece, la paradoja está clara. O sea, ¿cómo hacemos para articular ese peligro con la eficiencia?
con la intención de ser eficientes, con gastarnos esos 3.800.000 soles que en realidad no son, nosotros, lo dije desde el comienzo, no somos unidad ejecutora, pero le decimos cómo gastar el dinero que ha sido transferido al Ministerio de Justicia, que es la unidad. Entonces, por ahí hay un conflicto que es difícil de enfrentar. ¿Qué retos hemos tenido que hemos ido superando en el tiempo? Creo que uno primero, desde la Procuraduría, cosa que es elemental, lo advertimos apenas convocamos al equipo que nos iba a acompañar, es cómo proyectar la idea de que efectivamente somos independientes, somos autónomos, no dependemos de el gobierno. Y esto creo que fue fundamental en los primeros meses, con dos o tres incidentes que se suscitaron de los que fueron protagonistas miembros del gobierno, y nosotros no solo nos pronunciamos, sino que en algunos casos denunciamos los actos ilícitos. Ahora mismo yo tengo una denuncia del hermano del presidente. Entonces creo que entregar mensajes de autonomía e independencia sienta las bases de lo que va a ser la gestión. ¿Cuál va a ser la línea que va a caminar la gestión y dónde no vamos a transar de ninguna manera? Otra cosa que creo que hemos ido ganando en el tiempo es tener un enfoque, una mirada multidisciplinaria. Es decir, aquello que les contaba del recojo de información ha demandado la conformación de un equipo o de dos equipos con gente que tiene una mirada diferente de la mirada del derecho. Jari Mujica, que muchos de ustedes seguramente conocen, trabajó conmigo hasta hace poco dirigiendo el Observatorio Anticorrupción. Y al observatorio le cupo este recojo de información y el análisis de la información para poder finalmente saber a dónde dirigirnos, pero también, como les decía, entregar algunos insumos a las instancias preventivas. Otra cosa que hemos ido aprendiendo, esto creo que es muy complicado satisfacerlo del todo dentro de la institución, es esa demanda de inmediatez, ¿no? Porque eso va a contrapelo precisamente de esta mirada multidisciplinaria, en la que debemos o queremos hacer de esto un proceso reflexivo, hacer análisis. No, se nos exige todo el tiempo resultados, día a día resultados. Entonces, el tratar de conciliar esos dos objetivos es sumamente delicado y complejo, pero creo que lo estamos de alguna manera logrando, ¿no? Ahora, sobre aquello de los funcionarios, hemos tratado de involucrar en esta nueva conformación de la Procuraduría a gente que se sintiera comprometida en hacer de esto una empresa nueva, en cambiar lo que había sido una Procuraduría inerte, anquilosada. Tratar de convocar a gente que había tenido algún tipo de experiencia desde otras miradas, y creo que lo hemos conseguido. A mí especialmente me preocupaba mucho la idea de que la gente que pudiera en el derecho penal ocurre un asunto que no ocurre en otras disciplinas del derecho, y es que el penalista defiende generalmente no discierne entre defender culpables o inocentes. O sea, vaya, uno no sabe de antemano si el cliente, nuestro cliente, es o no inocente. Lo va percibiendo una vez que va enfrentando el proceso, y probablemente hacia momentos previos a la sentencia tenga una corazonada, más no la certeza plena de que el cliente es inocente o no. Yo no, lo digo con cierta distancia, yo no he litigado más que desde este espacio. Pero en todo caso, eso es una certeza. Y en todo caso, lo que yo temía era que convocando penalistas pudiera convocar gente que había defendido procesados por corrupción. Pero fui descubriendo en el camino que era absolutamente imposible convocar penalistas sin que estos hubieran en algún momento efectivamente defendido un procesado por corrupción. O sea,
fíjense ustedes esa paradoja terrible. O sea, los buenos penalistas, en todo caso, necesariamente habían pasado, habían prestado servicios del otro lado. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que, creo yo, convocar gente próxima, gente que sabíamos, de la que conocíamos. ¿Y qué problemas trajo esto? Ustedes recordarán que hacia febrero de este año se me acusó de negociación incompatible, ¿no? Claro, porque habíamos, dirigir los concursos, habíamos tratado de, a través de los mecanismos que nos ampara la ley, habíamos tratado de convocar gente próxima, gente de algunos entornos. Entonces, claro, eso, y con esto quiero terminar y cerrar un poco el círculo porque empecé hablando de esto, eso genera esas desconfianzas de las que hablaba Mayen, ¿no? O sea, claro, ¿qué hacemos para ser eficientes? Pues contrarrestamos el problema de convocar un penalista que ha estado en la otra acera con el conocimiento del profesional que quiero tener a mi lado. Pero eso atenta contra la probidad del funcionario porque está llamando gente exclusivamente que tiene determinado perfil. Bueno, lo dejo también como reflexión, ¿no?
Ha costado mucho a la sociedad comprender su real importancia, porque finalmente el niño o la niña no vota, y al no votar no genera, digamos, intereses políticos a la autoridad de turno. Entonces cambiar ese chip, digamos, cambiarlo en la armazón, en esta arquitectura grande del Estado, ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso desafiante para todos, ¿no? Y que se está logrando, digamos, hacer. O sea, actualmente el nuevo gobierno, por ejemplo, ha decretado como una de sus prioridades la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que venía también del gobierno anterior. Y se ha logrado también un tema importante, que es el de que, producto de esta movilización social y política, 25 de los 26 presidentes regionales electos han logrado comprometerse con estas metas de gobierno, con estas metas concertadas. Se han logrado, digamos, en principio, diagnosticar la realidad de su espacio territorial, de su región, por dónde van las brechas, por dónde están los indicadores más críticos de salud, de educación. Y ahí, sobre esos diagnósticos, se han planteado metas regionales de gobierno. Y ese es un aspecto, digamos, medular. Un segundo aspecto creo que es importante... Todavía falta, ¿no? Ya. Un segundo aspecto es el de llegar a las poblaciones vulnerables y a las poblaciones que están en situaciones de exclusión. Yo hacia finales del año pasado... y este año he logrado volver a visitar la provincia de Condorcanqui, que es la provincia que está limítrofe con el Ecuador, que es una provincia amazónica, ¿no? Que tiene una tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por encima del 50%, tiene altos índices de pobreza. Y es una sociedad, digamos, distinta, es una sociedad guerrera, es una sociedad de aguajún, que tiene, digamos, una cultura política distinta a la nuestra. Y entrar, digamos, en un proceso de relacionamiento con ellos supone, en principio, conocer sus patrones culturales y políticos, ¿no? Recuerdo que el año pasado estábamos visitando Condorcanqui para un tema importante, que había una transferencia de 6 millones y medio de soles del MEF al gobierno regional de Amazonas, a la unidad ejecutora subregional de Condorcanqui. 6 millones y medio de soles para tratar los temas de salud, educación y nutrición infantil. La idea era que se empiece a ejecutar desde enero del 2011 y culmine en diciembre de ese mismo año. Pero todo dependía de un convenio entre el MEF y el gobierno regional. Y el convenio no se firma en enero, sino se firma en septiembre. Con lo cual quedaba 3 meses para ejecutar ese presupuesto, que en las condiciones de distancia territorial, con la precariedad tecnológica que tiene ese territorio y la dispersión territorial, se imaginarán, pues, cuán difícil y desafiante era este problema. Desde la mesa visitamos... Y estaba en el marco todavía de este proceso de construcción de la ley de consulta previa. Y la sensibilidad de la población aguajún post-conflicto de Bagua era bastante álgida, bastante fuerte. Y la dispersión de información más aún polarizaba a esta población y incendiaba la conflictividad. Y cuando fuimos allá, conversamos con los líderes sociales, con las que están en todas las cuencas de los ríos, y un aspecto importante que logramos conseguir ahí es de que podamos tener una reunión abierta, pública, multisectorial, no solamente con los líderes, sino también con las autoridades. Y que a pesar de que la ley de consulta previa todavía estaba en construcción, había que respetar su territorio. Y un principio básico y elemental por el que entramos fue por el de informar, el de hacer democrática y socializable la información. Ese fue, digamos, la llave maestra que nos abrió, digamos, la puerta a esta casa masónica que logramos hacer finalmente, de que estos 6,5 millones no regresen al tesoro público, sino que el gobierno regional con el MEF puedan ejecutarlo, digamos, en ese último trimestre y en el primer trimestre de este año, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto importante, digamos, de cómo, a pesar de esta estructura dura, muchas veces inercial y mecánica del Estado, se puede flexibilizar, ¿no? Se puede flexibilizar cuando hay una sensibilidad política que se puede, digamos, romper esas barreras invisibles que nos da la norma. Y esto también me parece importante como desafíos, ya para cerrar con estos minutos que quedan. ¿Qué desafíos tenemos? Un desafío importante es el de seguir democratizando la información pública. Nosotros como país, como Experiencia Perú, tenemos la ventaja, o quizás el privilegio, de que podamos entrar a la página del MEF, entrar al portal de la consulta amigable y podamos ver el gasto al día de cómo están los gastos, los índices de ejecución presupuestal de cualquier entidad gubernamental, cualquiera. Si lo comparamos con Chile, México u otros países, no tenemos, digamos, ese nivel de actualización de data online. Y eso es importante, porque incluso los funcionarios, cuando he tenido la oportunidad de brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales en el tema de sus programaciones presupuestales y su ejecución, no conocen dónde está la plata, ni quién la tiene. Este manejo discrecional es, digamos, prácticamente una cultura, un rezago de esta cultura burocrática que todavía permanece en muchos espacios territoriales y también acá. Entonces, es importante, creo, ubicar como desafío el tema de desarrollar capacidades democratizando la información pública. Ese es un desafío, digamos, importante. Y un desafío importante también que me parece proponerlo en este espacio es el de hacer de la academia, hacer que la academia recupere los ojos analíticos en estos temas de participación social y de concertación, que se ha dejado de lado, ¿no? Vamos a la biblioteca social y si vemos las publicaciones de participación y concertación social se ubican principalmente entre los años 2002 y el 2005 es el boom, digamos, de las publicaciones en torno a la participación social y la concertación. Y desde ahí hacia adelante hay un rendimiento decreciente en términos de investigación, ¿no? Hay de estudios, de casos. Y creo que es importante plantear como desafío a este espacio retomar la dimensión analítica para pensar, para ubicar cómo está este tejido social y político que se está moviendo, ¿no? Que se dinamiza, que sale a marchas, que se organiza, que se mueve. Y es importante, digamos, sistematizar esas experiencias. Gracias.
Gracias, Carlos. Continuamos con Enrique. 10 minutos también.
Bueno, en una dirección como la de prevención y solución de conflictos, resultados tangibles más allá de los que se proponen en los planes operativos institucionales de cada institución es complicado, porque la materia con la que trabajamos, en este caso los conflictos laborales, está dada por otros factores que no necesariamente dependen de la dirección, que es distinto a un programa social que te pones una meta de 150.000 niños atendidos en el lapso de un año, tanto desayunos escolares, en fin. Es un poco complicado, nos exige mucha intuición y, digamos, estoy trasladando la preocupación de los colegas que me anteceden en la dirección cuando se les plantea la tarea de plantear metas y objetivos. porque como les estoy señalando, no dependen de la acción de los funcionarios de la dirección. Es decir, yo no puedo decir voy a atender 25 conflictos laborales en 2013 porque pueden ser menos o pueden ser más y voy a tener que atenderlos. Y eso dificulta la tarea, pero puedo identificar unos logros que no van a aparecer en los balances, pero que espero yo queden en la institución más allá del periodo en que nos toque acompañar el trabajo de la dirección. Y uno de ellos, quizás el principal, a mi entender, es el haber constituido un equipo especializado y sobre todo multidisciplinario en la gestión de los conflictos laborales. En un ministerio como el de trabajo, que está hegemonizado por los abogados, la incorporación de algunos profesionales de las ciencias sociales al equipo de prevención y solución de conflictos, me parece, creo yo, le ha ampliado el horizonte analítico y le ha permitido incorporar algunos elementos y factores de la realidad que no eran considerados en las estrategias de intervención de los colegas. Creo yo eso ha enriquecido el tipo y la calidad de trabajo de la dirección, además del elemento motivacional de sensibilizar a los funcionarios miembros de esta dirección en la importancia que revise las funciones que cumplen, dado que no ven cualquier materia, sino casos que tienen cierta relevancia o que son delicados porque nos remiten a condiciones de trabajo de seres humanos que, digamos, sufren muchas veces condiciones precarias de empleo o están expuestos a situaciones de abuso laboral y que tienen mucha expectativa de lo que puede aportarles el Estado en la defensa de sus derechos laborales. Un segundo logro en estos 14 meses de participación en el Ministerio de Trabajo tiene que ver con la puesta en negro sobre blanco de esta reflexión colectiva en torno al rol que debe cumplir el Ministerio de Trabajo en la regulación de los conflictos laborales y que se expresa en la redacción de una política nacional de prevención y gestión de conflictos laborales. Creo yo que este documento recoge no solo esta reflexión colectiva, sino la experiencia de trabajo de los colegas de la dirección que no se había plasmado un documento y que en el eventual caso de que se logre aprobar, digamos, puede aportar a la intervención del Estado en sus diversas instancias de gobierno en el tratamiento y prevención de los conflictos laborales. Es un documento que creo yo, digamos, es útil porque sintetiza las diversas herramientas que establece la legislación, les da una coherencia secuencial y lógica en función de las etapas de los procesos laborales, identifica las funciones que tienen otras instancias que no son propiamente las direcciones de prevención, pero que forman parte del sector y que tendrían, digamos, algún nivel de responsabilidad en la gestión de los conflictos laborales dependiendo de la etapa en la cual la autoridad de trabajo decide intervenir de manera conciliadora, mediadora o preventiva de los conflictos laborales. Básicamente esos serían los dos logros principales. Hay otros logros que no son tan fáciles de testimoniar, si quieren ustedes, en un informe final de gestión o en un anuario, que tiene que ver con la intervención directa sobre algunos conflictos laborales. Y algunos conflictos laborales que no son directamente nuestra competencia, sino que son, digamos, responsabilidad de los gobiernos regionales y su dirección de trabajo, a los cuales hemos asistido a asistencias técnicas, contribuyendo a una solución lo más armoniosa posible, satisfactoria para las partes y sobre todo que garantice la preservación de derechos laborales y que funcionarios de dirección han intervenido directamente en estos casos. Cuando se haga registro de la conflictividad laboral y la forma como ha intervenido la autoridad de trabajo, la solución a estos conflictos va a ser adjudicada a las instancias competentes, en este caso las direcciones regionales, y digamos, quedarán registradas como asistencias técnicas de parte de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, pero son elementos importantes que te resuelven hechos concretos, más allá de una norma, de un documento que va a ser efectivo en la medida que exista voluntad política para llevarlo a cabo, para implementarlo. Estos casos puntuales, que no son tan visibles, que no te pintan el bosque entero y que te generan sentido común en torno a la actuación del Estado, considero yo que son un legado que, digamos, vamos a dejarle a la dirección y al Ministerio de Trabajo como parte de una experiencia y una gestión que se inicia con el cambio de gobierno. Y quizás debe hacer la aclaración de este relato del pasado, porque la Cuerpo de del Ministerio de Trabajo hace totalmente incierto nuestra continuidad. Hasta el 31 de diciembre tenemos contrato los CAS, con lo cual, digamos, esta presentación, digamos, me permite un poco una mirada retrospectiva, ¿no? Los retos que tenemos hacia adelante son de diversa índole como sector, ¿no? Por un lado, institucionales, que están referidos a la consolidación de este proceso de descentralización que supone transferencias de competencias, pero no necesariamente de recursos materiales, económicos y humanos. Y ahí el Ministerio de Trabajo, en la medida que tiene funciones rectoras, tiene una responsabilidad de acompañar este proceso de consolidación de las direcciones regionales, que nosotros lo tenemos muy claro y sobre el cual pusimos buena parte de nuestras energías y tiempo. Retos de nivel político que tienen que ver con la gestión de mayores recursos para el sector trabajo, que son indispensables para poder implementar las iniciativas que nosotros consideramos necesarias para avanzar hacia una mejor gestión desde las diversas instancias de gobierno. Un elemento de, si ustedes quieren, también motivacional, aunque ese es un tema más complejo, de trasladar este espíritu con el que ingresamos al Ministerio de Trabajo a los colegas de regiones regionales. Yo personalmente encuentro mucha apatía en las regiones regionales. Esto lo hago con conocimiento de causa porque en esos 14 meses he viajado 13 veces al interior del país y he podido conversar con los colegas, y en muchos casos son personas que llevan 20, 15 o más años en el Estado y están ahí a la espera de que se cumpla su periodo, digamos, previo a la jubilación para, digamos, salir. Y, digamos, creo que ahí hay un trabajo importante de sensibilizarlos frente a la tarea, las funciones que cumplen, involucrarlos con las nuevas políticas de gestión, en este caso los conflictos laborales, familiarizarlos con las nuevas técnicas de gestión, la informática como herramienta de trabajo que pueden facilitar el trabajo, en fin, hay ahí todo un tema, ¿no? Y el tema político, recuperar la centralidad del trabajo como un eje ordenador y organizador de la sociedad, que se ha visto disminuido en el tránsito de las sociedades regidas por los estados de bienestar hacia la sociedad neoliberal, y ha significado en términos prácticos que pierda prioridad el sector trabajo para los gobiernos. Un hecho, digamos, concreto, que un poco me está ya casi desde afuera, es poner a una ministra que tiene una experiencia de trabajo muy cercana al sector empresarial en un contexto en el cual más bien ha meditado una seña el gobierno de que este gobierno estaba con los trabajadores. En fin, alguna razón política habrá. Pero lo preocupante es que algunos procesos interesantes que se dan desde algunas instancias del Estado que apuntan a una institucionalidad del Estado en la gestión de determinados procesos encuentran obstáculos o simplemente se obstruyen desde perspectivas que priorizan lo político y sobre todo desde unas visiones muy particulares. Y quizás convenga comentar que esta política, que tomó un tiempo más o menos de un año y un poco más de elaboración, de reflexión, que además fue validada internamente en el Ministerio de Trabajo y con las direcciones regionales, que fue puesta en consulta ante organizaciones como la OIT, ante organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de conflictos sociales como la Asociación Pro Diálogo, que fue presentada incluso ante el Comité de Recursos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería, que opinó a favor de ella. En fin, un proceso engorroso, por momentos difícil, sobre todo cuando se discutió en el Consejo de Coordinación Viceministerial, previo a su paso a Consejo de Ministros para ser aprobada, y que por un criterio político de una persona, en este caso, digamos, no es ninguna novedad, encarna el poder en el Ejecutivo, contrario a la opinión favorable del conjunto de los ministros, y esto, digamos, no me lo contó nadie, lo presencié yo, presentarla ante el presidente y sus ministros, y que el ministro de Economía diga no se aprueba porque no es momento. conveniente en este momento porque hay un par de huelgas en el sector público y va a ser visto como una provocación para los gremios empresariales, y le bajó el ego, a pesar de que el Premier la había acogido y había moderado una discusión a favor de su aprobación, y el presidente no levante ni la ceja, digamos, se frustra, ¿no? Entonces, procesos que no son de un día para otro, que involucran a varios sectores, que son sus coherentes legal y técnicamente, que son además producto de una demanda, lo que decía Mayer, de la ciudadanía, y que espera que el Estado no sea un bombero, sino que atienda seriamente la conflictividad social en nuestro país, se queden cortos de aire, digamos, nos lleva a un nivel de análisis político que va más allá de las capacidades técnicas de los funcionarios, de los procesos ordenados, digamos, cumpliendo con el conducto regular, de validación, de sustento, se queden, digamos, a mitad de camino o a tres cuartos de camino por decisiones políticas, nos dice lo mucho que hay que trabajar, no solo en el fortalecimiento del Estado y la formación de un cuerpo burocrático de carrera, competente, comprometido con las funciones que debe cumplir un ente como la administración pública, sino también trabajar a nivel político para que los proyectos políticos que son, digamos, electos por la sociedad, por la ciudadanía, por el electorado, se lleven a cabo, digamos, en los periodos por los cuales fueron electos y que no se termine gobernando por quienes perdieron, digamos, las elecciones. Que esta sería la lectura política al momento que nos toca. Muchas gracias.
Que nunca abordamos, que nunca atendimos, que nunca pusimos
que las pusimos debajo del alfombre como si no existieran y un día comenzaron a relatar. Yo creo que eso es parte de lo que vemos hoy día en estos aparentes dicotomías entre los sectores, los tecnócratas y el resto del Estado, que no se percibe a sí mismo como tecnócrata, aunque también lo es en cierta forma, pero no se percibe en la dureza o en la medida que se percibe el Ministerio de Economía y Finanzas a sí mismo y que los demás lo percibimos. Entonces, claro, no sé cuánto le echamos la culpa a ellos y cuánto es culpa de todos nosotros que no hemos hecho el trabajo para el otro lado, ¿no? También. Es una primera reflexión que me traía el conflicto con el último comentario de Enrique. Una segunda reflexión tiene que ver con las elecciones regionales. Si uno mira los últimos 25 años del proceso de centralización aprista, el primero, ahora, lo que ha sucedido, lo que hace que hoy día las organizaciones más difíciles de cambiar y con las que es más difícil trabajar sean los gobiernos regionales. Y eso tiene que ver nuevamente con una combinación entre lo técnico y lo político. El primer gobierno aprista lo que hace es hacer una descentralización de un día para otro, entre comillas. O sea, lanza el tema, se aprueba y se desentrega. Servicios de salud, educación, todo es descentralizado ahora de un día para otro. ¿Qué genera? Genera un quiebre en los vínculos que tenía que haber entre la política de conjunto nacional y la operación de esto en el territorio, que se quedó en manos de los gobiernos regionales. La estructura del gobierno sea mala, etcétera, y llevó a que en un momento dado se dijera, bueno, se acabó, se eliminan los gobiernos regionales, tenemos los CETAS, los Consejos Transitorios de Administración Regional, que no eran otra cosa que organismos desconcentrados del nivel nacional de gobierno. El gobierno decidía quién ponía y qué hacía y para qué. Pero en simultáneo las municipalidades siguieron existiendo y el alcalde está cerca de la gente. Y cuando él tiene un problema, es una comunidad no tan pequeña, uno le puede tumbar la puerta al alcalde protestándole algo. Entonces el alcalde siguió teniendo demanda de la ciudadanía clara sobre lo que la ciudadanía quería. Y eso lleva a que las municipalidades tengan que seguir evolucionando. Bien, mal, regular, depende de una serie de variables, pero siguen de alguna forma evolucionando y respondiendo a esa necesidad ciudadana. Por otro lado, está el gobierno nacional con un tremendo protagonismo, ¿no es cierto? Y en el medio, nadie sabía bien para qué los gobiernos regionales, que medio vegetaban por ahí. Y en ese proceso nos pasamos 20 años. Y hoy día, cuando decimos, bueno, gobiernos regionales les vamos a entregar una serie de funciones, y esperamos que esos mismos que vegetaban, hoy día tengan la habilidad de hacer, pues, la planificación regional, la solución de conflictos, que resuelvan los problemas de salud, de educación. Bueno, han vegetado 20 años, ¿qué esperamos? ¿No ¿qué cosas les entregamos cuando les transferimos? Casos de todo tipo, desde cosas como, por ejemplo, el Ministerio de Géminas entregándoles la minería, la pequeña minería que es la artesanal, la minería de pequeña escala en general, pero sin un solo centavo, porque como yo no lo hago, no tengo plata para darte, entonces no tengo más que la tarea, y quiero que ahora tú seas creativo, con cero recursos haga lo mismo que antes, porque tú eres mi mesa de parte, no eres otra cosa. Y esa misma gente le voy a exigir ahora que tenga una evolución y un cambio y se esté entusiasmado con hacer cosas, es muy difícil. Lo que quiero decir es, la historia, nuestra historia concreta de institucionalidad, es la que explica gran parte de nuestros problemas. Y mientras no enfrentemos esa historia, y cambiemos esa historia, busquemos que modificarla, probablemente hagamos poco hasta que se nos venga encima y como les ha pasado a los gobiernos regionales que han logrado cambios o que están esforzándose en esto y escogiendo su batalla porque no pueden cambiar todo el tiempo, lo que tengan es una ciudadanía que comienza a reclamarles. Y si uno mira la historia de estos, uno mira el primer gobierno, el primer grupo de gobiernos regionales de esta descentralización, de este periodo, fue un primer grupo que se dedicó a conseguir casa y comida, básicamente. No tenían local, no tenían con quién, a rogarle al ejecutivo que le dio un poco de plata para conseguir unas cuantas personas más. Lo que les entregaron el gobierno general hacía cosas como, por ejemplo, de 80 trabajadores, ¿no?, en un área, 75 eran, digamos, nivel conserje, 5 eran profesionales que tenían muchos años ahí, entonces, que tampoco tenían muchas ganas de hacer mucho, ¿no? No había con qué. Pero ellos tenían que hacer la planificación del desarrollo regional, un nivel de complejidad enorme. Tengo 3 autos y me entregan 25 choferes, porque sí había vegetado la organización. Entonces, este primer grupo de presidentes regionales se esfuerza por conseguir siquiera los recursos mínimos, conseguir algo de recursos para tener que traerse otra gente, y a pesar de que tenía por un costado la gente que tenía, porque no podía trabajar con ellos, por esas condiciones, alguna gente más. Y consigue locales. Segundo grupo de gobiernos regionales, ya tenían donde sentarse, ¿no?, entonces ya pueden discutir algunos temas adicionales, y comienzan a empoderarse relativamente más. Y finalmente lo que tenemos es un grupo de representantes generales que dice un momentito, yo no voy a esperar que el Ejecutivo me diga qué tengo que hacer, y no voy a esperar que aprueben los consejos de coordinación regional, o sea, que yo me siento, nos sentamos nosotros y vamos y imponemos, porque tenemos fuerza en los votos también. Entonces es un proceso político que estamos mirando, y que tiene sus tiempos políticos. Y entonces aparece la Asociación de Gobiernos Regionales, que se para el frente y negocia, y aparentemente no sería una oportunidad. Sin embargo, cuando uno mira qué cosa negocia, termina negociando la horita pública. O sea, termina negociando no su rol en este mundo político, sino cómo consigo que este me desatraque la obra pública, porque soy una especie de alcalde mayor. Porque la gente me pide que yo resuelva problemas concretos, que haga la carreterita, que haga la cosa puntual, y entonces termino siendo como un alcalde mayor, ¿no?, de todo el departamento, y negocio lo mismo. Pero es una evolución. Luego vienen las reelecciones. Entonces el periodo tiene reelecciones y tiene algunas figuras que son más imponentes, más políticas, y que tienen otra negociación con el Estado, con el aparato nacional. Entonces, estamos viendo un proceso que se explica por su historia nuevamente, ¿no?, y que va a tener su evolución. Ahora, el otro tema que quisiera tocar, de lo que han señalado, es la comunicación, sobre todo con el caso de la mesa, ¿no? El caso de la mesa es un caso bien, bien especial, por dos razones. A diferencia de lo que sucede con una organización privada, sea una organización privada, empresarial o social, que su capacidad como organización depende, su capacidad de operación depende de su capacidad como organización. Hay una identidad, una igualdad entre mi capacidad operacional y mi capacidad organizacional. En el Estado, en la organización de la discapacidad convocatoria, que viene dada también, viene disparada o en ese ejercicio de poder, respaldada por este, tiene algo que es lo que hoy día la mesa, digamos, el Estado al incorporar la mesa recoge, es que amplía la capacidad de acción del Estado y amplía espacios nuevos. Y eso es, a ver, eso es un clásico, lo que se llama la cadena de valor. La cadena de valor del Estado tiene, o sea, yo no solamente produzco con lo que tengo, produzco con lo que tengo, con el hecho de imponerle a otros obligaciones y con el hecho de poder convocar. Y eso es una característica particular del Estado, que en el caso del Estado peruano ha sido muy poco aprovechada. Muchos estados trabajan de manera mucho más articulada con sus sociedades, con su diferente tipo de sociedad. Y tenemos, es una primera carencia enorme, y una segunda carencia enorme en el caso del Estado peruano, es la capacidad de comunicar. Es como si fuéramos realmente unidos. Y no es de este gobierno o el anterior, es sistemático. Hace muchísimos años, o sea, tengo 18 años trabajando con el Estado ya, y nunca he visto capacidad comunicacional en el Estado. El Estado no sabe salir a explicar nada. Alguno que otro político puede hacer cosas, pero el Estado como tal no tiene áreas, no tiene especialización, no tiene conocimiento, no entiende cómo comunicarse. Cuando se comunica duro, se comunica con un comunicado en el peruano, que no lee nadie y que además es probablemente con palabras casi inteligibles para el 70% de peruanos. Entonces, si el Estado no es capaz de comunicar lo que hace, es poco probable que sea capaz de coordinar o de convocar a la sociedad. Entonces, hay áreas. La pregunta es, ¿qué se puede lograr en el Estado? ¿No? Hay áreas de especialización. Acá hay campos enormes por desarrollar en el Estado rural. Entonces, finalmente creo que el reto para quienes se convenzan de entrar al Estado, a pesar de lo que están escuchando, o sea, yo soy la convencida, digo, en algún momento voy a regresar, estoy prestadita a la actividad privada nomás, ¿no? El reto es comprarse el crédito. O se compra el crédito político o se compra el crédito del Estado, pero van a vivir acá los próximos 20, 30, 40 años y sus hijos también. Y de nosotros va a depender que eso cambie o no cambie. Pues finalmente alguien se tiene que comprar el crédito. Si no, todo meter en política, metámonos en el Estado por lo menos y hagamos las cosas bien. No es cierto que no cambie, sí cambia el Estado.
Muchas gracias.